Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Perplejidad de los magistrados del Tribunal Supremo ante la polémica por la sentencia del impuesto de actos jurídicos documentados de los bancos, que en apenas 24 horas cambiaban de opinión. La consecuencia es que el máximo tribunal está ahora en el foco mediático. Patricia Rossetti.
Perplejidad es la palabra que pronuncian los magistrados del Supremo, consultados en especial los de la Sala de lo Contencioso y también desde el Consejo General del Poder Judicial. Desde la propia sala, los jueces consultados muestran a COPE la sorpresa del cambio de criterio. No había necesidad, consideran, y no entienden que no se hablara antes en pleno. Añaden estas fuentes que el presidente de la sala, Luis María Díez Picazo, firmó la admisión del recurso en cuestión y tendría que estar al tanto, pero fuentes del Supremo confirmaron a COPE el viernes que la sección ni le consultó ni le informó. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se ha reunido esta mañana con el presidente de la sala y la sección de la polémica sentencia.
Y en Francia, la inculpación de un adolescente tras la difusión de unas imágenes en las que aparece amenazando con un arma que resultó ser ficticia a una profesora que había notado que estaba ausente mientras otro alumno grababa la escena, ha incrementado la preocupación en el país vecino. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El adolescente se presentó en comisaría acompañado de su padre después de que la profesora amenazada presentara una denuncia. Ante el juez ha minimizado su acto diciendo que no quería intimidar a la profesora sino gastarle una broma, pero ha sido inculpado por violencia con agravante. La policía investiga ahora quién fue el que grabó la escena y difundió el vídeo, mientras que el estudiante que llevó al instituto la pistola de juguete ha sido dejado en libertad sin cargos. Las reacciones políticas condenando estos hechos son numerosas. Hasta el presidente de la República, Emmanuel Macron, ha comentado que se trata de algo inaceptable.
Y acabamos de conocer que una patera con 24 inmigrantes de origen magrebí a bordo ha sido interceptada rumbo a la isla de Lanzarote, a donde están siendo conducidos sus ocupantes tras ser rescatados por salvamento marítimo. ¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Guadalajara, una mujer de 23 años ha sido desahuciada de una casa que había ocupado hace varios años. La vivienda es de protección oficial y la entidad bancaria propietaria del inmueble había solicitado su desalojo. La mujer tiene una discapacidad del 66%. Miembros de la plataforma antidesahucios y representantes de Podemos e Izquierda Unida han intentado evitar el desahucio de esta vivienda ocupada de forma ilegal. En el noroeste de la India se busca a un asturiano. Permanece desaparecido desde el viernes cuando practicaba parapente a 4.200 metros de altitud. Sus compañeros le perdieron la pista mientras hacía un vuelo de larga distancia. Y aquí en España se intensifican los contactos para sumar apoyos a los presupuestos. Esta tarde, Pablo Iglesias se reúne con el lehendakari Íñigo Urkullu, el líder de un partido político que no forma parte del gobierno, negociando los presupuestos de todos los españoles, bien en la cárcel, con políticos presos, bien fuera de ella, con forajidos de la justicia, y hoy, esta tarde, con el lehendakari. En este contexto, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, está esta noche con Antonio Jiménez en el Cascabel de 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes no se habla otra cosa. Lopetegui, centro de atención antes del partido de la Champions. Corro.
Marta, está comenzando la rueda de prensa de Julen Lopetegui antes del partido de mañana contra Victoria Pilsen en la Liga de Campeones. Cuestionado, es séptimo en la Liga, un montón de nombres de sustitutos encima de la mesa. Ciudad Deportiva del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Sentado ya Julen Lopetegui, a su lado Isco, ofrece conferencia de prensa al entrenador del Real Madrid. Le acaban de preguntar si siente que el de mañana puede ser su último partido. Ha respondido que lo afronta como todos los anteriores, con la máxima energía. En lo deportivo, Marcelo se ejercitó bien después de terminar con calambres el partido ante el Levante. La única baja será la de Dani Carvajal. La anécdota del entrenamiento la ha protagonizado Sergio Ramos. Ha recibido un golpe involuntario en la nariz del canterano Reguilón y el capitán le ha respondido propinándole dos balonazos.
Antonio Conte, Roberto Martínez o Solari son opciones que se barajan ahora mismo en la planta noble del Real Madrid como sustitutos de Julen Lopetegui, que afronta este partido de mañana contra el Victoria Pilsen y el del domingo contra el FC Barcelona. Es noticia en segunda, el Zaragoza ha hecho oficial que Lucas Alcaraz es el sustituto de Idiáquez en el banquillo del Zaragoza después del empate ayer contra el Tenerife, y Sergio García acaba de ganar el torneo de gol de Valdebarrama, que quedó aplazado en el día de ayer por el mal tiempo.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
En el espejo vais a hablar de una iniciativa para vivir la política de un modo diferente.
Aunque parezca mentira, se puede. ¿Mm? Mira, la fundadora del movimiento de los focolares, Kiara Lubich, decía que mientras la libertad y la igualdad se han desarrollado como verdaderas categorías políticas, pues no ha sucedido lo mismo con la fraternidad. Y para conseguirlo, fundó el Movimiento Político por la Unidad. En esa línea se sitúa la asociación Ciudades por la Fraternidad, que acaba de nacer en España. Ya se han sumado como socios fundadores los ayuntamientos de Caravaca de la Cruz, en Murcia, Ainsa, en Huesca, Utrillas, de Teruel y Don Álvaro de Badajoz, además de 4 asociaciones y 56 personas físicas. Sus impulsores sostienen que si la fraternidad se incorpora como parte de un proyecto político, se hace posible no gobernar contra nadie, ni solo como expresión de una parte de los ciudadanos, sino de toda la sociedad. Contamos esta historia, que nace del impulso de los focolares, dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Volvemos a fijarnos en Mediodía COPE, Antonio, y por desgracia en las localidades que se han visto afectadas por el temporal a lo largo del fin de semana. Intentábamos reponernos de la tragedia en Mallorca y ahora pues nos tenemos que fijar en las provincias de Sevilla y de Málaga, donde este fin de semana caían hasta 400 litros por metro cuadrado. Es un registro histórico y solo hay que mirar, que en Mallorca cayeron en torno a los 250 o 160 o 170 y aquí hasta 400 litros por metro cuadrado.
En este caso, Marta, las previsiones no se han equivocado porque las alertas estaban encima de la mesa. Se hablaba precisamente de esas cantidades, en torno a 300 litros por metro cuadrado, y como decimos, las previsiones se han cumplido, y unas lluvias que desgraciadamente se han cobrado una víctima mortal en la provincia de Málaga, la de ese bombero de Anteguera, arrastrado por el agua cuando iba en ayuda de los vecinos y que fue localizado varias horas después. Los servicios de emergencia han llegado a atender este fin de semana más de 600 llamadas, 600 avisos en una zona que con el paso de las horas poco a poco va volviendo a la normalidad.
Hablábamos de ese bombero que moría cuando su camión era arrastrado por el agua al dirigirse pues a ayudar a los vecinos de Campillos, en la provincia de Málaga. Y ahí está nuestro compañero Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Muy buenas,
¿cuál es la fotografía ahora mismo de Campillos?
La fotografía, mirando el cielo, parece mentira que este fin de semana haya ocurrido aquí lo que ha ocurrido. Decíais que era un registro histórico, una tromba histórica, 400 litros por metro cuadrado en prácticamente 12 horas. Eso ha dejado aquí en Campillos colegios cerrados hoy. No hay suministro de agua potable, agua de la calle, como se le llama coloquialmente. Hay decenas de vehículos todavía prácticamente inservibles porque ha entrado el agua, calles llenas de lodo, de cañas, de troncos, vecinos que lo han perdido todo y que intentan volver a la normalidad. De hecho, esta mañana, a primera hora, en torno a las 7:30 de la mañana, ya más de un centenar de vecinos habían quedado aquí con los servicios municipales para recibir un rastrillo, para recibir unas botas de agua, para recibir ese atuendo y comenzar las labores de limpieza que se están llevando muy poquito a poco. Hace muy pocos minutos nos comentaba el concejal que tardarán meses en volver a la normalidad en este municipio.
Tardarán meses, Andrés, en volver a la normalidad, como te decía el concejal responsable. ¿Qué es lo prioritario ahora, por ejemplo, en Campillos, donde te encuentras tú ahora mismo?
Lo prioritario ahora es en restablecer el servicio de agua, retirar los vehículos que se encuentran ahora mismo pues llenos de agua, de lodo, también intentar achicar toda ese agua de garajes, de bajos, ese agua que ha entrado también en el campo de fútbol. De eso se está encargando sobre todo la unidad militar de emergencias, que trabaja a destajo en varios turnos desde que llegaran al municipio ayer por la tarde, pero eso sí, con los vecinos, con la ayuda de esos vecinos. Eso es lo prioritario. Afortunadamente aquí no ha ocurrido como ha ocurrido en Antequera, esa desgracia, ese fallecimiento de un bombero. Aquí no hay que lamentar daños personales, pero sí muchísimos cuantiosos daños materiales.
Escuchamos que estás ahí en un lugar concurrido, Andrés, suponemos que son los vecinos que están en esas labores. Creo que tienes contigo a uno de ellos, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, para que os hagáis una idea, están repartiendo cubos de fregona y fregona para seguir limpiando todas las calles hasta ahora. Me encuentro muy cerquita de una vecina, con Isabel. Sí. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú vivías aquí, para que mis compañeros se hagan una idea, están los vecinos de la parte alta y luego está el resto de vecinos. Los de la parte alta se pueden llamar afortunados porque no han tenido mayores consecuencias, pero la parte baja sí. En este caso, tu suegra sí ha tenido se ha visto en un gran problema.
Sí, cuando se derribó ella en sí, cuando desbordó el arroyo, no había entrado agua.
A ver, se va a acercar un poquito más el micrófono. Sí, sí. Isabel, decías.
Cuando se desbordó el arroyo, casi llegó el agua. A su casa no llegó el agua. Pero fue en el momento de que en el colegio cayó la pared.
Se derribó el muro.
Aquello parecía un tsunami. Porque pillaban las casas de enfrente. Aquello es impresionante. Aquello es terrorífico.
Y además tu suegra con problemas de salud, ¿no? Me comentas.
Sí, mucha. No se podía mover, no la podíamos subir arriba, porque ella tiene otra planta arriba, no la podíamos. A mí no me dejaba Protección Civil de pasar, ni los guardias, ni municipales, no podíamos pasar. Mi marido bajó andando y se agarró a un árbol porque el agua se lo llevaba. No nos dejaban de pasar. A mi cuñada tampoco. Gracias a Dios que le pilló una nieta con su novio, con su pareja. Y pudieron achicar agua, que entaponar la
vía de agua,
¿no?, en la cocina. Y pero en un salón, por la puerta que da a otra calle, venía el agua del arroyo. Y la puerta la pudieron poner una mesa grande con un televisor lo harto a trancar la puerta para que la puerta no la pudiera abrir el agua. Y conté con eso, ha sido horroroso.
André, no sé si nos puede escuchar. ¿Nos puede escuchar Isabel? ¿Isabel nos escucha?
Sí, te escucha Isabel.
Isabel, a pesar de las alertas, de que se os prepara para esta situación, se os dice que va a llover muchísimo. Venimos también, además, de las imágenes de Mallorca. ¿Está uno preparado para afrontar una situación así?
De esta manera no. Es que el pueblo ni estaba preparado para tantísimos litros, ni las personas, en un barrio con muchas personas mayores, porque el barrio es antiguo, y tantas personas inválidas, es que no ha enchó, porque encima el barrio donde más afectado está son casas nuevas, gente jóvenes, y gracias, pues muchas gracias a los voluntarios, Protección Civil, la UME, la Guardia Civil, todo el mundo que ha colaborado, gracias al alcalde también, porque ha dado mucha ayuda, y está todo el pueblo volcado limpiando la zona donde ha sido catástrofe, porque es que eso no tiene otro nombre. Ha sido impresionante. Pues esto no se ha visto nunca.
Pues Isabel, mucho ánimo, porque toca arrimar el hombro ahora. Hay que reconstruir mucho de lo que se ha llevado el agua. Viviendas completamente destrozadas por la riada. Así que ahora toca trabajar. Isabel, Andrés, gracias.
Gracias a vosotros, compañeros.
Buenas tardes.
Además, hay que estar pendiente también de los daños del patrimonio, Antonio, que hay unos baños árabes, los que estaban mejor conservados de España en Ronda, se han inundado y estamos por ver qué consecuencias ha podido tener también para esa parte del patrimonio.
Las imágenes son terribles, hemos visto cómo se tiraba directamente aquel muro de los baños, varios cipreses que había en el entorno también, y vamos a ver cómo se puede reconstruir esa zona.
Seguimos hablando de hipotecas, Antonio, porque tenemos un lío en la cabeza con la decisión del Tribunal Supremo.
Perplejidad, que claro. Decía Patricia Rossetti, que es la palabra más repetida en las últimas horas, claro, en el Tribunal Supremo. Perplejidad. Pues si en el Supremo están perplejos, ni te cuento los bancos y los clientes ya.
Que tienen que firmar su hipoteca, porque, bueno, seguro que ya lo sabes, hay dos sentencias contradictorias sobre esta cuestión, la que dice que el impuesto que se deriva de la firma de esa hipoteca, el impuesto jurídico, lo debe asumir el banco, y otra que dice que lo debe asumir el cliente. Y hay millones de personas que están pendientes de esta cuestión, de lo que pueda decir finalmente el Supremo, y a lo mejor tú eres uno de ellos que nos estás escuchando ahora mismo.
No lo tienen claro. Los bancos desde entonces han pedido que la sentencia no tenga carácter retroactivo, es decir, que de ser así, que el cambio sea a partir de ahora. Pero luego vino la rectificación del Supremo, así que todo está ahora mismo en manos de la sala, que tendrá que unificar criterio, que es lo que le están pidiendo los bancos y los clientes.
Bueno, y entre esos millones de clientes que están pendientes de estas dos sentencias contradictorias está el caso de Antonia Nadal, que hablábamos con ella la semana pasada en Mediodía Cope, en positivo, ¿no? Como que iba a recuperar ese impuesto una vez conocida la sentencia. Ella compró su casa en 2008, hace 10 años, y pidió una hipoteca de 150.000 euros.
Claro, ella cuando sale la primera sentencia del Supremo, ¿qué hace? Se dirige a su entidad y le contestan que en principio no le iban a devolver nada, pero todo cambia, además, cuando esa sentencia del Supremo, que decía que el banco debía asumir ese gasto, fue entonces cuando se decidió comenzar el proceso judicial.
Yo me subrogué del préstamo promotor. Entonces yo los gastos que tenía de constitución eran poquitos, eran como 500 euros o así. Y luego salió una sentencia que decía que también era una cláusula abusiva a la comisión de apertura, que en mi caso son 600 euros, y entonces, bueno, ya tenía 1.100 euros para reclamar, aun con todo, bueno, no estaba muy decidida. Pero con esa sentencia del Supremo, que dice que puedo reclamar el impuesto, que es el importe más gordo, en este caso son 1.800 euros, pues ya es un montante importante.
Es importante porque ella ha hecho sus cálculos, Antonia, y le tendrían que devolver en total 2.900 euros. Un dinero que, lógicamente, para cualquiera supone una cantidad así importante y que ella veía ya casi en su bolsillo.
Bueno, ¿y ahora qué es lo que sucede? ¿En qué situación está ahora Antonia? Pues nos contaba este mediodía COPE hace unos minutos pues que todo está paralizado. De momento es la solución que le dicen desde la entidad, que de momento no se mueve nada y ella pues asegura que va a esperar lo que haga falta.
Y ya sé que el proceso va a ser lento, cuento con ello. Que no, o sea, cuando un proceso judicial es que jamás ha sido rápido, es que, pero bueno, lo importante es que es mi dinero y lo quiero recuperar. Si te voy a esperar 2 años, pues no, tampoco, o sea, ahora no, lo mismo no lo tengo, ¿no? Tampoco me pasa nada porque me lo den dentro de 2 años.
Bueno, ya su equipo de abogados le dicen que sea optimista porque en principio ese dinero, que como decimos, según sus cálculos, estaría en torno a cercano a 3.000 euros, ¿eh? Que no es cosa menor, ¿eh? Cercano a 3.000 euros, como dice, ya no lo tengo en mi bolsillo ahora mismo, y le dan esperanzas su equipo de abogados.
Y yo entiendo que si, como dice esa última sentencia, que si es el banco quien se beneficia efectivamente de ese impuesto, pues lo tiene que asumir. Entonces yo confío en que sí, que confío en el momento que la justicia es justa y que lo recuperaré.
Y lógicamente si lo recupera, pues nos decía a mediodía que evidentemente no es una cantidad, 2.900 euros, que no te soluciona la vida, pero sí te la facilita y te ayuda en algunas cosas, claro.
Y jolín, de repente te das cuenta que has pagado 2.900 euros que no tenías que pagarlos y que es un dinero, que es una cantidad importante con la que puedes hacer muchas cosas, desde cambiar los muebles de tu casa, gastos que muchas veces se hacen cuesta arriba a la hora de afrontarlos, y que necesitas tener un dinero ahorrado, ¿no? O hacer viajes o una reparación del coche.
Cambiar los muebles, reparar el coche,
o
lo que te dé la gana, claro. Ahora estamos todos con la mirada puesta en el Tribunal Supremo, como decimos, en ese pleno que debe convocarse y que debe celebrarse para, sobre todo, unificar criterio. Aquí tenemos una sentencia de febrero que decía una cosa, una sentencia de octubre que dice la contraria, y luego la rectificación de los propios magistrados del Supremo que dicen que hay que paralizar todo y que se deben reunir mucho para unificar criterio. Así que nada, esperar.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, 1 hora menos en Canarias, y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes saber sí o sí. Las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
Estamos pendientes del Tribunal Supremo porque hay perplejidad en el asunto de las hipotecas. Primero, una sentencia que sostiene que el impuesto sobre actos jurídicos documentados lo tienen que pagar los bancos y no los particulares. Esto iba en contra de su propio criterio porque otra sentencia del Alto Tribunal, en este caso del mes de febrero, estimaba que ese impuesto debía recaer en el cliente. Así que el desconcierto es mayúsculo entre los propios jueces, entre los responsables de las entidades financieras y sobre todo entre los clientes que vienen firmado hace poco una hipoteca o que lo van a hacer, que van a firmarla de inmediato. En el Supremo se repiten las reuniones, se repiten las conversaciones para tratar de aclarar este entuerto. Esta mañana el presidente del Supremo, Carlos Lermes, ha mantenido un encuentro de trabajo con los magistrados que dictaron la sentencia que establecía que la banca tenía que hacerse cargo del impuesto de los actos jurídicos documentados. Y en las entidades, por cierto, Marta, hay orden de no firmar hasta que no se unifique el criterio. Estamos también pendientes de Málaga, en Campillos, en Ronda, en Antequera. Está siendo una mañana de mucho trabajo. Se retiran coches arrastrados por la tromba de agua, se limpian garajes y bajos anegados, también se limpian esas casas que han quedado llenas de barro en zonas donde se han llegado a acumular más de 400 litros por metro cuadrado durante el fin de semana. En los pueblos más afectados piden la declaración de zona catastrófica y esta tarde se va a celebrar el funeral por el bombero de Antequera fallecido cuando iba a ayudar a sus vecinos. Y en el Congreso, en la cárcel, por teléfono, donde sea, se intensifican los contactos para sumar apoyos a los presupuestos. Esta tarde el enviado preferente del gobierno, que es el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se reúne con el lendakari Íñigo Urkullu. En este contexto, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, va a estar esta noche con Antonio Jiménez en 13 en el Cascabel.
Antonio, ¿tú eres de los que te automedicas o no?
Alguna vez lo hago, ¿alguna sí, vez? Confieso.
Bueno, pues eso está muy mal.
No acostumbro, pero alguna vez, oye, que te duele un poquito la garganta, pues una pastillita de estas que llevan un poquito de antibiótico, que sí, bueno, un poquito de paracetamol, un poquito de ibuprofeno, no sé.
Así que
sí,
tú tira la estadística para arriba. Somos el país que más antibióticos consume. ¿Sí? No, esto ya de primera sorprende, ¿no? Y más pues cuando no vivimos en un país en el que haya epidemias, que realmente deba preocuparnos. Estamos preguntando por esto en Mediodía COPE, porque se está analizando eso, el sobreconsumo que realizamos de antibióticos en nuestro país, en España. ¿Consumes muchos antibióticos o cualquier otro tipo de medicamento a la mínima dolencia, como decía Antonio, cuando le pica un poquillo de la garganta no aguanta y ale, pastillica?
Pues ahí queda el titular. España es el país del mundo que más antibióticos consume. Por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. Puedes mandar tus notas de voz si consumes muchos antibióticos, si eres de los que te automedicas y a las primeras de cambio, como un servidor, tiras de pastilla. 637-230000. Notas de audio, comentarios de voz en el 637-230000.
La siguiente historia es una historia lamentable, denunciable, insólita en pleno siglo XXI. Y la vivieron el pasado viernes los pasajeros de un vuelo de Ryanair antes de despegar de Barcelona a Londres. Uno de los pasajeros pedía que se expulsara del vuelo al individuo que, como estábamos escuchando, montaba la bronca por motivos racistas y al que se le pedía que parase, pero no fue expulsado del avión. ¿Cuál es la historia, Antonio?
La historia es, Marta, de vergüenza ajena. La protagonizaba un hombre que se negaba a ir sentado al lado de una mujer porque era negra. Esta mujer tiene 77 años. El individuo empieza a ponerse cada vez más nervioso, insulta a la mujer, la llama puta vaca fea, insiste en que no quiere sentarse junto a su fea cara, su puta cara fea. En fin, ella guarda la calma porque viajaba con su hija, y el resto del pasaje, que empieza a darse cuenta de lo que estaba sucediendo y a indignarse con la actitud del racista, le piden que se calle, que pare, incluso exigen al sobrecargo del vuelo que lo deje en tierra, pero este opta por cambiar a la mujer de sitio. Así que el racista se sale con la suya. El revuelo en las redes sociales no se ha hecho esperar. Han llovido críticas a la compañía, que se escuda en que han denunciado el caso ante la policía y que no pueden hablar más de la cuestión, pero la cuestión, yo creo, Marta, que está bastante clara.
Pues eso, cambiar a la acosada y favorecer al acosador. La primera historia nos lleva a China. Podríamos tirar de topicazo y decir que China es un país de contrastes, que lo es, claro que lo es. Pero, ¿qué esperábamos de un país de más de 1.300 millones de habitantes y una extensión de casi 10 millones de kilómetros cuadrados? Pensamos que todos los chinos son iguales, pero no es verdad.
Pues contrastes, pues ¿qué vas a esperar? Pues claro.
Bueno, pues para salvar su complicada orografía, una de las infraestructuras más famosas son sus puentes de cristal, y no son aptos para los que sufran vértigo. Yo, desde luego, a mí esto no me gusta.
A mí tampoco. Mira, a mí estos puentes no me dan excesiva seguridad, y en China hay unos cuantos, ¿eh? Y yo, que soy de los que a mí el vértigo no me hace ninguna gracia.
A mí tampoco.
Mira, mi límite es el puente de San Pablo, de Cuenca. Uh-huh. Así que te puedes hacer una idea.
Y más viendo
lo que ha pasado en el puente más famoso de China. Está ubicado a 1.180 metros de altura y salva los montes de Taigán. Lo del cristal sirve para hacer muchas bromitas, hacer jueguecitos ahí en el puente. A algunos les gusta ahí.
Fotitos.
Sí, también. Y todo parecía que iba por ahí, por la broma, cuando un turista que pasaba por ese puente vio una lona naranja colocada sobre una de esas grandes estructuras de cristal que hacen de suelo del puente. Cuando la levanta, se da cuenta de que está dañada y graba un vídeo y enseña incluso pequeños trozos de cristal que se han roto.
Esto es un chino asustado, ¿no?
Sí, sí. Pues, imagínate la situación, a 1.180 metros y descubres que el puente de cristal está roto. Pánico, miedo, gente abrazada, y el que lo logra superar, pues claro, pies para que os quiero. Claro. Afortunadamente la situación no fue a mayores.
Sí, porque dicen las autoridades chinas que hay una fractura, pero que no pasa nada, que no, que hay otro cristal abajo que hace que no te caigas, pero la verdad es que impresiona, ¿eh? El vídeo impresiona y yo desde luego habría hecho como este chino, salir por patas.
De China nos vamos no a Roma, nos quedamos aquí en España, aunque la historia va de números romanos.
Enseñar los números romanos. La numeración romana es un sistema de numeración que se desarrolló en la antigua Roma y se utilizó en todo el Imperio Romano, manteniéndose con posterioridad, bueno, a su desaparición.
Es lo que le hace falta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un tutorial sobre números romanos. Porque, por si su polémica tesis acumulaba ya pocas dudas, hay una más. En este caso es un fallo con los números romanos como protagonistas. Marta, lo desvela hoy el periódico ABC.
Sí, es un, bueno, es un despropósito más, sinceramente, ¿no? Ni siquiera es correcto el índice. Pedro Sánchez desglosa en varios apartados, pues el capítulo 7, que lleva por título Innovaciones en materia de diplomacia económica, y para esa subdivisión utiliza los números romanos. Pero la cuestión es que del 1 pasa al 3, del 3 al 5, vamos, que el 2 y el 4 se los salta, que no los contempla, no los conoce, no conoce el funcionamiento de los números romanos, lo eliminó y no rehizo la numeración o es un error. La verdad es que todo es muy dudoso siempre en torno a la tesis de Sánchez.
Uh-huh. También ese error está dentro del cuerpo de la tesis, una chapuza más que se une a esos párrafos enteros plagiados y citar. Extremos, por cierto, que no impidieron que Pedro Sánchez obtuviera la máxima calificación en su tesis, apto bueno, cum laude.
A lo mejor el que se lo puso tampoco se sabía los números romanos. Bueno, hay a veces que una fechoría, un robo o un acto delictivo tiene consecuencias más graves de lo que puede parecer en un principio. Ha ocurrido en Alemania.
Sí, en Halle, en el este del país, en concreto en una estación de metro, un joven de 19 años ha muerto cuando pretendía volar una máquina expendedora de billetes con el objetivo, presuntamente, de robar el dinero recaudado. No iba solo. Hay un chico de 15 años y un hombre de 26 que han sido detenidos. En principio colaboraban con el robo. Cuando estaban en plena acción, la explosión fue de tal intensidad que provocó la muerte del primero, ese joven de 19 años. Ahora la policía investiga si tanto el fallecido como los dos detenidos son los responsables de otras explosiones similares. Hasta 7 máquinas expendedoras de billete de metro han sido voladas en esta zona
alemana.
Es una
pena por una cantidad tan pequeña, la verdad.